Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este es el comienzo de La Venganza Será Terrible y aquí están Patricio Bartón y recién regresado de su show, nuestro amigo Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Sí, señor, recién terminado, apenas la trompeta guardada en su estuche, como
corresponde. Todavía está caliente, seguro.
Sí. Señor, está
y húmeda.
Caliente y húmeda, ¿eh? Atención los que recién
entraron. Caliente y húmeda, bueno, ya lo podemos adelantar. Es el título del próximo disco de Gillespie, ¿no? Caliente y húmeda.
Sobre la trompeta. Bueno, ¿y cómo ha resultado ese show en Mendoza?
Bueno, todo por los carriles correspondientes.
¿Cómo por los carriles? Sí. Conozco por ahí Mendoza. Está la vía del ferrocarril.
Sí. Allá. Por los carriles correspondientes.
Oeste de Mendoza.
Las notas fueron las adecuadas en un porcentaje aceptable, así que bueno, no hubo muchas notas invitadas esta noche.
Bueno. ¿A partir de cuánto empieza a ser inaceptable el pifie de notas?
Es terrible. En la trompeta. Tiene que haber por lo menos un 60% adentro.
Sí.
Por lo menos.
Bueno. Sí. Pero bueno, el músico disimula también, ¿eh?
Sí.
¿Cómo disimula?
Así, poner.
Claro, siempre la nota mal puesta está a un semitono de una que está mejor.
Claro.
También las caras ayudan a veces. Sí. Cuando una nota está muy mal puesta, poner una cara como que la
no
nota
importa.
Sí, que no importa, que es la emoción.
Sí, pero lo que pasa es que el trompetista no tiene muchas chances de hacer caras, porque...
No, es verdad. Cara...
No, pero siempre le queda... Qué feo que era Gillespie, justamente.
Sí, que inflaba todo.
Era el más feo de todos soplando.
Sí.
Bueno, él tenía... acá una especie de...
De pelota. Sí, parecía un sapo.
Sí.
Era un asunto que ya se le había como despegado los tejidos de las mejillas.
Sí, 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 quedaba entonces muy feo realmente.
Sí, los tenía flojos, una cosa medio impresionante. Se le inflaban como...
Sí,
como...
Usted me pareció un monstruo cuando soplaba la trompeta,
Sí, señor. Y después hubo, bueno, el caso de Louis Armstrong, también de Miles Davis y de Freddie Hubbard, trompetistas con problemas en los labios, con callos y con lastimaduras y bueno, y todo eso.
¿A usted no le pasa eso de, por ejemplo, va a tomar mate?
¿Los callos no. ¿En qué sentido? Los callos,
sí.
Porque yo tengo callos también, ¿no es cierto? Sí. Prácticamente no puedo caminar. El trompetista, cuando va caminando por el escenario, sufre los callos.
¿A eso se refiere
usted?
No, en la boca, en los labios, al principio.
¿En la boca le salen callos?
Sí, le salen callos en la boca.
Se callorda, qué sé yo.
Y tiene caries en los pies.
Claro.
Y callos y como especie de resquebrajaduras del labio.
Claro. Hermoso todo lo que dice. Sí, la verdad que dan ganas de ser trompetista.
Sí, sí, sí.
Además, discúlpeme, yo creo que a esta altura, no leí todo el decreto, pero me parece que el oficio de trompetista está entre las actividades esenciales protegidas por el tema de la pandemia, ¿no?
Sí, señor. Por suerte, gracias a Dios, ya me dieron el certificado de trompetista esencial.
Sí, sí. Sí. Bueno, ¿y fue exitoso el show?
Sí, sí, sí. Bueno, no había más localidades, es decir que...
No pudieron la parte entrar de... más personas, claro, por protocolo.
Por protocolo. En realidad son 250 entradas en todo el teatro.
Bueno, pero está muy bien.
Está muy bien, sí. Y la gente distanciada, como corresponde, disfrutó, bueno. En fin, salió todo bien.
Qué lindo Mendoza estará, me imagino, con un vino, un tinto ahí al pie.
Todavía no, pero muy
claro,
pronto
sí. Claro, porque acaba de salir.
Sí, estoy
claro.
En los pero minutos. Puede tomar vino antes y durante
ahora,
el show.
Ahora lo están esperando que termine el programa para convidarlo.
Claro, señor. Todavía estoy en funciones profesionales, por favor.
Bueno, mire, acá tengo una nota que también es sobre el arte. Pero el arte en la decoración, ¿no? Es algo medio desagradable. Se trata de consejos para las personas que tienen piezas de arte en su casa.
Sí.
Y cómo cuidarlas o cómo exhibirlas, dónde ponerlas.
Así que tiene razón. Porque si, por ejemplo, un cuadro de un artista plástico famoso, una obra maestra que costó miles de dólares, usted lo pone abajo de un techo de chapa donde cae la lluvia, se le arruina todo.
Se le moja. O lo pone a poner en la cocina.
Sí, cuando está haciendo huevo frito.
Está haciendo, qué sé yo, un guiso.
Sí.
Y le va todo el calor.
Se le empieza a despegar.
Se arruina, a lo mejor... como dice usted, ¿no?
Sí.
Bueno.
¿A usted se compra el David y lo pone de espalda contra una pared?
No, no. Bueno, acá están todos los consejos. Y empieza diciendo así. Decorar con ayuda de piezas contemporáneas es todo un reto. Además de buen gusto y una buena dosis de sensibilidad, necesitaremos originalidad, así como unos conocimientos mínimos de luz y espacio. Bueno, mala literatura. A la hora de utilizar obras de arte, qué sé yo, hay que emocionarse, bla, bla, bla. Pero el primer consejo es que usted coloque las esculturas y los cuadros de manera aislada para evitar que la cantidad impida apreciar la calidad. Claro, por ejemplo, usted tiene... escultura y la mete toda dentro de un tacho.
No se aprecia nada. Usted cuando va a los mejores museos del mundo, de repente tiene 100 metros una pared blanca, en el medio un cuadrito, otros 100 metros en el medio un cuadrito.
Sí, esos son los malos museos.
Sí.
Los que tienen pocas pinturas. Que
tienen pocas cosas. Sí.
No solo pared blanca, también la pared negra.
Hay paredes negras también.
Claro, paredes de color. Y cada tanto, ¿sabe qué hay? Un extinguidor, un matafuego.
Sí. Usted en su casa, si sí. tiene obras valiosas, sí. lo primero que se tiene que comprar es un extinguidor. Sí. Uno como sí, pero, este.
Señor, por favor.
Por favor, no.
Ahora, cuidado.
Tengo aquí un extinguidor porque tengo obras de mucho precio.
Usted tiene
invierto en obras de arte, ¿eh? Sí, sí, sí.
¿Usted tiene un Petoruti?
Un Petinato tengo.
No, señor, bueno, hablemos de arte plástico. Favor. Un saludo a Petinato, todo, pero digo, sí. no es artista plástico.
No, pero los grandes nombres, uno imagina un Quinquela Martín, un Bernie, un Bernie.
Ah, de Bernie pero... tengo, el doctor Bernie me regaló sí. unos dibujitos que hizo.
Ahora, hay que tener cuidado, porque lo que usted señaló del matafuegos, en el Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo, a veces el matafuego compite con
es la obra. El arte, claro. Si incendia, lo apagan con cuadros.
Sí, claro, sí, sí. sí. O por ahí aparece una persona, ahora se usan muchísimo lo que son las instalaciones muy y bien. Performance. Sí, y de repente usted está en el museo y aparece un tipo de guardapolvo blanco con un vaso de agua y dice, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Y se va y todo el se mundo va. Lo aplaude.
Claro. Sí,
es maravilloso.
¿Cómo no aplaudir una manifestación artística de esa índole? Vamos a la importancia de la iluminación, porque si usted tiene todo oscuro, da lo mismo claro, el cuadro que tuviere, claro. ¿no?
Y tampoco encandilar,
No, acaba de decir, mire, procure que la luz las alumbre en su totalidad a las obras para poder apreciar todos sus detalles. Esta regla...
¿Cuál?
Esta
¿Cuál?
Que tengo en la mano, sí, sirve no. para todo tipo de objetos y cuadros, sean de la época que fueren. Evite los reflejos sobre cristales, claro, porque se arma todo un lío. Ahí, ¿no?
Sí, sí.
Que nos impiden disfrutar de la obra en su totalidad.
Exactamente, porque si usted también ilumina, por ejemplo, con tubo fluorescente, imagínese, pone en la Capilla Sixtina todo tubo fluorescente a los costados.
No, parece una carnicería, señor.
Sí, sí, señor.
Los para colores ahorrar se luz, ven, para ahorrar luz.
Se ven todos descoloridos los colores.
Cuidado si es una pintura o escultura contemporánea. No se trata de buscar un cuadro que combine con los colores de nuestro salón. Y claro. bueno, sí, pero es preferible.
No sí, es preferible.
Eso, voy a un museo, le digo, mire, tengo las paredes de color verde claro. Y se le conviene una obra así medio marina.
Sí, pero en realidad usted está llevando el cuadro a la vulgaridad de la decoración de su casa. Está teniendo una obra de arte. En realidad sería mejor decorar toda la casa en función del cuadro, le digo.
¿En serio?
Y sí, por ejemplo, tiene un cuadro de marino y pone caracoles.
Un pedazo de timón, cosa de Mar del Plata que tengo.
Claro.
Me regaló una cajita que está toda hecha con caracolillos, por decirlo así.
Sí.
Sí, por decirlo sí. de una forma vulgar.
Recuerdo de Mar del Plata, lo pongo al lado, y acá sí. el cuadro, que es una cosa marina, después pongo colgado un timoncito con una foto sí. que tengo.
¿Pero qué le falta? ¿Una foca poner? Todo marino.
Y de Mar del también tengo una foca así de plástico.
Bueno, no, mire.
Bien. Una casa de aspecto clásico también puede tener obras contemporáneas, no se crea,
Claro, un corte.
Sí, señor. Sí, señor.
No crea que usted, si tiene una casa clásica, tiene que poner cuadros del Renacimiento. No. Puede poner cosas, pinturas así, cubistas o...
Claro. Sí, señor. Yo le recomiendo...
No figurativas, digamos.
Le recomiendo muchísimo, a mí me encanta el arte de Paul Klee, uno de los mejores pintores.
Ah, sí.
Son todos cuadrados, uno rojo, uno negro.
Qué
es espectacular.
Lindo, queda bárbaro.
Usted tendría que vender arte.
Tengo, en la pieza de los chicos tengo sí. Muchos de Paul Klee, todos cuadrados, incluso los niños.
No, yo tengo exhibida una naturaleza muerta.
Sí,
no, me habían dicho, sí.
No, bueno, sí, porque es espectacular. Vio
pero
que hay
muerta.
Distintos... Bueno, sí.
¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Digamos, objetos así.
Frutas,
Fruta, mayormente fruta. ¿Y verdura puede ser?
Sí, puede ser. A veces hasta tiene un pescado muerto que cae, ¿no? Como chorreando.
Ah, bueno, pero esa no es una naturaleza muerta. El pescado tranquilamente puede estar vivo.
Es más fuerte, sí. Esa, es más fuerte. No, porque está abierto, está herido, claramente muerto.
Bueno, ahí, ese cuadro, a mí me da asco, discúlpeme.
Bueno, pero es el arte, señor, el arte es el arte.
Bueno.
En el Museo del Prado está toda la obra casi completa del Bosco, con muchísimas naturalezas muertas. Hay un cuadro de dos ciruelas con una pera, con una banana. Es
lo vi, sí.
Sí.
Sí. Bueno, ¿cómo cuidar sus obras de arte? Atención, ¿eh? Sí. Pero no es para cualquiera tener cuadros que valen centenares de miles de dólares y cuidarlos mal. Nunca, nunca almacene sus obras de arte en sótanos o garage, donde la temperatura y la humedad pueden fluctuar constantemente. Menos en el garage, que por ahí viene su esposo medio mamado.
Sí. Con una camioneta.
Se lleva por delante un polclí.
Y lo revolea. Bueno, es tremendo que hay varios coleccionistas de arte, de los más grandes del mundo, sí, que no tienen exhibidas las obras.
Las tienen guardadas.
Como acopio, con codicia. Para mí ahí tiene que ir el Estado y confiscarlas, señor, lisa y llanamente. Y abrir un museo como corresponde.
Y las exhiban donde vaya toda la gente, poner en la cancha de fútbol.
No, pero se puede romper ahí, tampoco llevarla a cualquier lugar.
Bueno, entonces usted no hay nada que lo conforme.
Lo que pasa es que lo que sí es cierto que muchos empresarios y financistas que antes se dedicaban a ahorrar en dólares y hacer inversiones, hoy por hoy compran cuadros.
Compran cuadros, sí.
Sí, señor.
Un cuadro de Fóbal también compran.
Sí. Eso ya los tenían de antes.
Bueno, la temperatura ideal para mantener una obra en buen estado es entre los 13 y los 22 grados. Sí, si es menos de 13 o más de 22, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando acá a un vecino.
No, bueno, pero sigamos con el informe porque son datos precisos que hay que dar.
Evite colgar sus pinturas u obras sobre papel en áreas donde estén expuestas a la luz, ya que la luz hace desvanecer los colores. A mí sí, me señor. Pasó con varias, incluso con un premio que me dieron.
Pero claro, usted pase por un kiosco de revistas donde le da el sol todo el día, mire las tapas de la revista.
Claro, ¿cómo quedan?
Están todas amarillentas.
Y además, cuidado, porque por ahí si hay mosquito, usted prende una espiral, por ejemplo, se distrae, y se le empieza a prender fuego la obra de arte que está sobre papel.
Ya la cantidad de obras de Paul Klee sobre papel, que se me prendieron fuego por eso. Es así, ¿no?
Sí.
Mantenga los muebles alejados de estufa, los muebles no, los cuadros, alejados de estufas y radiadores y de otras fuentes importantes de calor como el sol.
Sí, señor, bueno, claro, está bien, perfecto. Si hay una ventana, que tenga la delicadeza de poner un cortinado de terciopelo rojo.
Claro, le da el algo... sol ahí y se le derrite.
Claro, tapar el sol, la entrada del sol.
Recuerde que las telas pierden forma con el tiempo, así que cada tanto que venga un profesional y les tire los bastidores. Se van ablandando las obras.
Claro, van quedando
cuadros
como
sobre tela.
Bombeada la tela. Como,
claro.
Como con una
entonces
panza.
Viene un especialista, yo le puedo recomendar al doctor Caragencián.
No, un especialista en esto, en arte.
Ah, yo creí que tenía que ser un especialista, sí. Bueno, las obras sobre papel bien enmarcadas tienen que estar, selladas, no cerradas, y que yo fuera riojano, no. Selladas herméticamente y protegidas con cristal. Lave sus manos, ahora,
antes
de tocar una pieza.
Si usted tiene
antes
que cambiar...
de tocar, por ejemplo, antes de tocar esta pieza, lave sus manos.
No, una pieza de arte.
Ah,
refiere, ¿eh? Una pieza
pero
de
¿sabe
arte.
Por qué? Por los aceites naturales en su piel. ¿A usted ya tiene aceites naturales en su piel?
Sí.
Sí, claro. La gente
tiene sol.
Depende mucho también de la alimentación, ¿eh? Hay gente que tiene
si
más.
Si usted se pasa, se toma 3 litros de aceite cocinero todos los días, usted se aprieta un dedo y le va a gotear grasita.
Hay gente que transpira aceite ya, ¿eh?
Sí, sí.
Huevo frito, sí, dice.
Me sacaron transpirando aceite, es un dicho muy común.
Sí.
Cuando la gente sale corriendo de un lugar, ¿no? Dice, para limpiar un óleo o un acrílico, haga uso de un plumero. Este.
¿Eso es un plumero?
Y un plumero suave.
Tiene razón.
Porque hay plumeros que son, vio, que...
De lija.
Sí.
No, porque tiene razón, porque hay muchos que agarran un trapo húmedo, un trapo de rejilla o algo.
Ah, húmedo, terminan de lavar los platos y con el mismo estropajo se lo pasan a la obra de arte. Dice, ahora mira qué bien.
Y eso lo que hace es esparcir la tierra.
Parame la pintura.
La pintura.
Más si todo. Es una obra no figurativa. Usted ni se da cuenta que la desparramó.
No, ¿cómo que no, señor? Usted sabe que en el Museo del Louvre, el personal de limpieza es de altísimamente calificado.
Todos abogados, creo que son.
No, señor. Porque no pueden pasar un trapo. ¿Usted le va a la Gioconda cómo la lava? ¿Cómo la lava?
No, parece que hay que pasarle una aspiradora.
Claro, pero, algo.
Cuidado igual, ¿eh?
Sí, cuidado.
Porque
no hay que evitar que se ensucie, que ponerla... en un ámbito completamente libre, al vacío.
Sí, señor.
Sí, pero...
Y le digo que más. Vienen,
sí, diga.
No dejan usar celulares cerca de la Gioconda.
Claro.
No dejan usar luces, nada, porque todo...
Nada, decir malas palabras, nada. Nada sucio. Bueno. Sin embargo, la aspiradora es para evitar la acumulación de polvo en la parte posterior de una pintura o cualquier otra obra enmarcada. Claro, porque por ahí usted cuida la parte de adelante y atrás le hacen un nido las cucarachas.
Sí, le crece todo.
Cuando quiere acordar, se morfa en la Gioconda,
Por la espalda.
Si no logra remover el polvo sobre una pintura con el solo uso de un plumero, tome un algodoncito pequeño... humedézcalo en agua destilada y páselo con mucho cuidado sobre la misma, o sea, sobre el agua destilada.
No, sobre la pintura.
No, sobre la obra, señor.
¿Qué? ¿Pero cuánto hace que no decimos obra?
Bueno, sí, es cierto.
Inicio del programa.
Evite hacerlo si la obra está agrietada. Yo no le paso un algodón encima de una obra, ni loco.
No, y aparte con agua oxigenada, ya son cosas muy, muy, muy abrasivas.
No coloque decoraciones navidegnas o de temporada sobre sus pinturas, ya que puede echarlas a perder. Mirá vos. Y a mí me gusta, sin embargo, decorar los cuadros y ponerle... Ahora, ¿usted cómo los ilumina, los cuadros?
Para mí hay que ponerle un pequeño reflector de adelante, un pequeño reflector.
Claro, pero cuando uno se pone entre el reflector y la pintura, no la ve porque usted mismo le hace sombra.
Claro, le aparece la silueta.
No, por eso se hace todo con iluminadores. Hay algunos marcos que vienen con luz ya, el propio cuadro.
Sí, pero cuidado. Cuidado porque a veces el marco es parte de la obra,
Sí, y a veces es mejor que la obra, inclusive.
Es mejor, sí.
He visto marcos dorados de pasamanería con...
Sí, señor.
Bueno, son espectaculares y vienen ya con la obra prácticamente.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy especialista en marcos.
Ah, qué bien. Ah, bueno.
¿Cómo se llama? Me llamo Marcos.
Ah, bueno, qué bien.
Marcos qué bien. Cuadros. Marcos Cuadros.
No, Marcos porque... Cuadros, ah, mira, qué atinado.
Porque nosotros compramos todas estas láminas, no las tenemos enmarcadas, las tenemos en forma de rollo.
Las láminas son una porquería, le digo, pero acá tenemos todo lo que tenemos acá de primera calidad artística. Mire estas 3 golondrinas de losa. Usted las coloca en la pared, una un poco más arriba, otra en el medio y otra más abajo. Parece que estuvieran volando, señor.
¿De quién es? Bueno. ¿De quién es las golondrinas? ¿De quién es?
¿De quién es? No, es anónimo.
Ah, es anónimo, pero
sí, es anónimo.
¿De qué siglo?
No, yo lo... para mí...
El siglo XX.
Para mí siglo XX, porque es un realismo que sale a los ojos.
Claro, lo vendía, la compré en el Bazar Regueiro.
No lo conozco a Regueiro.
No, tenemos aquí muchas obras artísticas. Acá tengo, este es mi cuadro preferido.
Sí.
Está recortado de la tapa de la caja de alfajores Gran Casino.
Ah, bueno.
Y está Mar del Plata, observe.
Sí. Sí.
El casino, justamente.
Se ve los lobos marinos.
Y los lobos marinos.
Qué bien.
Ese es un cuadro, mírelo.
Sí, pero ¿es una foto o una pintura?
Es una foto, pero es una obra artística.
Bueno, no, quizás intervenido desde la cultura pop.
¡Claro!
Puede llegar a ser artístico, pero todavía no, ¿no? Está el objeto salvaje. Yo lo veo salvaje.
Sí.
No sé cómo lo ve usted. Lo veo crudo.
Tengo aquí también, bueno, mujeres desnudas.
Bueno, sí, por supuesto.
Sí, lo que yo pondría en el estilo del realismo explícito. Veo estas mujeres, estas siluetas. Sí, sí.
Pero esto es hiperrealista, me parece, sí, ya, ¿eh?
Estas siluetas desnudas.
Alguna de ellas, sí. Sí.
Hasta tiene número de documento, me parece.
Sí, sí, creo que sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuánto está dispuesto a gastar usted en una obra? Porque, ¿sabe cuál es el problema? La industria de la falsificación.
Sí.
Sí.
Cuidado, porque usted se compra, ponerle un Dalí.
Claro, ¿y quién le dice que es el verdadero?
Claro, a mí me ofrecieron un Dalí por 1.800 pesos.
No, no puede ser. No,
no
es
puede ser. A mí...
Yo le dije, ¿sabe qué pasa? Es muy barato para mí. Y el tipo me dice, el Merchan, ¿no?
Sí.
Me dice, al final ustedes son todos iguales. Cuando es caro, porque es caro. Y si bueno, es barato, porque es barato. ¿Cómo es eso?
Pero ¿cómo le va a
ser?
Pero usted lo que tiene que pedir es la documentación adjunta que trae la obra.
Exactamente. Bueno. Le pedí, ¿dónde está el certificado de autenticidad?
Sí, señor.
Aquí está, me dice. Me pone un
papel. Lo tenía.
Dice, certifico que este cuadro es auténtico.
¿Y quién lo firmaba?
Jorge Dorio.
No, pero eso no es, señor. Porque tiene que ser, las obras de Dalí vienen con la certificación del Museo Dalí, que está en Figueras.
Y viene con la certificación de la certificación.
Sí.
Claro, con un doble juego. Y además que las obras ya son todas conocidas.
Vio que Dalí. Esta que me dijo el señor, era nueva, una nueva que a mí había hecho Dalí.
Sí.
Y que se le había olvidado.
Qué raro.
¿En qué año? ¿De qué año es? Es un Dalita.
Es del año 39. Es un
bueno.
mexicano visto de arriba.
No es así,
se llama.
Bueno, vio que Dalí tenía una como obsesión artística, los huevos. Hay huevos por todas partes.
Sí, sí. Estaba hasta las manos con eso.
Sí, bueno, sí, porque era, digamos, parte de su tema artístico, ¿no?
Sí, a mí el cuadro que me encanta, que siempre voy a todos los museos a pedirlo, es el de el reloj de Musarela.
¿Cómo lo piden los museos? ¿Cómo lo piden los museos?
Pregunto, dice, dónde
¿por qué no pasan ese disco?
Es un reloj que es como de queso derretido de Musarela hasta la mitad.
Los relojes que parecen huevo frito, hablando de huevo. Sí,
sí, señor, me encanta.
Muy lindo, ese. Muy lindo. Eso quedaría muy bien. Acá en casa, que tengo un reloj, y abajo del reloj, ese cuadro.
Sí. ¿Y sabe lo que me imagino? Acá, en aquel rincón, un René Magritte, el de el hombre con sombrero y que tiene una cara que es una manzana.
Sí, pero es carísimo ese cuadro, digo. No es para tenerlo en su casa, porque.
¿Cuánto me saldría ese, ponele?
Y calcule de alrededor de 10 millones de dólares para arriba, seguramente.
No, yo para eso prefiero comprar el Dalí ese de los 1.800 pesos.
Y bueno, sí.
Porque también a uno le gusta el arte, pero uno tiene que pensar en el bienestar de su familia también.
Bueno, por supuesto, esto está es para determinado nivel de gente, ¿no?
Nosotros sí, el día de mañana mis hijos me pueden decir, te gastaste toda la guita en cuadros falsos, Marcos.
Si no, lo que puede comprar son las serigrafías, son más baratas que de un diseño, de un molde, hicieron de repente 100.000 serigrafías. El costo es mucho menor.
Sí, por supuesto.
¿Hay ahora
venimos hablando de pinturas?
Sí.
Pero usted hablaba del arte decorativo. Veo que el arte decorativo también se aplica a muebles. Puede tener una cómoda que sea una pieza de arte.
La cómoda que tengo es mi señora esposa.
¿Pero cómo es su señora esposa?
Es cómoda, ella.
No, le hablo de una cómoda
ahí,
mueble.
No se levanta más.
Una cómoda mueble. No sé si usted fue alguna vez al museo.
¿Muebles artísticos?
Sí, señor, claro.
Por ejemplo, en el Museo de Arte Decorativo, que es maravilloso, que está ahí en la Avenida del Libertador, en Buenos Aires.
Sí. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Está abierto ahora o no?
Y ahora justo no, pero bueno, cuando se vuelva a abrir. Ahí tiene todo, tiene roperos, si quiere.
Claro, a ver, muéstreme alguno, por favor, a ver.
Mire lo que es este. Mire lo que es
este.
Este es Art Nouveau, es Art Nouveau.
Sí, pero qué flaquito que es el ropero, no... No entra casi nada.
Bueno, pero más bien es de adorno, es de dos dimensiones.
Claro, va chatito contra la pared.
Lo cuelga prácticamente este ropero. A mí me interesa este que está acá, que tiene el espejo en el medio. A mí me gustan mucho los roperos con el espejo en el medio, ya no venden más.
No, no venden más roperos, inclusive, le digo.
Claro,
No se hacen, pero son piezas que han quedado de otra época.
Pero un ropero, un buen ropero es lindo, ¿eh?
Sí. Sí, señor.
Estas son piezas artísticas, es otra cosa, ¿no?
El ropero que tengo en casa, el problema que tiene es que no cierra bien.
Ah. Claro, pero porque a veces se hinchan las puertas por la humedad o algo así.
Claro, o lo que sea. Bueno. Entonces yo lo cierro, lo trabo con corbatas o con calzoncillos.
Bueno, señor, pero
Los cajones, por ejemplo, se me abren solos. Entonces yo lo trabo más o menos con un calzoncillo.
Sí, bueno.
Y ahí queda apretado. Y bueno.
Sí, pero eso habla mal del mueble, ¿eh? Y habla mal de usted también, pero sobre todo del mueble.
Sobre todo también sirve para, para trabar la puerta, sí.
No, señor, no se le puede abrir sola la puerta. Eso no. En el Museo de Arte Decorativo lo tiran a la calle, eso. No,
bueno, ahí es donde lo agarré.
Claro.
Yo voy siempre a la esquina del Museo de Arte Decorativo y cuando tiran algún ropero, no lo dejo ni caer al suelo.
Pero no están tirando muebles todo el día, señora.
Me lo traigo. El problema es el espejo. El espejaime es un poco de mala calidad, ¿eh? Vio que uno se mira, parece porque espejos de la Casa de la Risa.
Bueno, señor, porque son espejos artesanales. No están hechos en forma industrial, en serie.
Pero que yo me veo todo chatito, como cinco de queso, señor.
Unos por uno hacen. Son espejos...
No, se tiene que ver bien. Lo mismo, todos los cajones tienen que abrir bien. No sé si usted vio el escritorio que tenía Domingo Faustino Sarmiento. Que está
ahí escribió Recuerdo de Provincia.
No sé si lo escribió ahí. Pero tenía muchos cajoncitos por todos lados.
Eso me gustan. Sí. Y que tiene como una cortina de almacén arriba de todo.
Sí, señor, claro.
Así. Yo siempre soñé con un escritorio así.
Es una hermosura. Y este es gigantesco.
Sí, es gigante. Es como una cama de dos plazas. Sí,
bueno, dormía ahí Sarmiento.
No.
A la noche se acostaba y después cerraba la persiana.
Bueno, ese además tiene un valor histórico, además de... El valor artístico tiene un valor histórico, ¿no?
Adentro, quizás si va a abrir los cajoncitos, por ahí encuentra cartas de Sarmiento.
No, ya lo sacaron eso, señor, porque está.
Y bueno, ¿qué sabes? Por ahí se olvidaron.
Sí, igual eso no lo puede tener en su casa. Eso es otra.
¿Por qué?
Es otro mueble.
Bueno, claro. Pero uno de esos escritorios me quiero comprar, ¿eh?
Bueno.
Son carísimos, ¿eh?
Sí, ya sé que son carísimos.
Son carísimos.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de la obra de arte en su casa, ¿eh? Es un buen regalo, ¿eh? Un cuadro, una cosa que no dijimos, que es pintarlos uno los cuadros.
¿Usted eso es lo mejor.
Pero eso es lo mejor. Si uno tiene más o menos, se da idea.
No, pero se da idea.
Se encuentra un buen marco, unas buenas telas, y hace los cuadros, pone... A mí me sale bien un rancho.
Sí.
en el medio del campo un rancho.
Sí.
Con una pequeña chimenea.
Ah, qué bien.
Claro, la chimenea en un rancho yo no vi nunca.
Sí, es rarísimo.
Pero sin embargo, los que la dibujan le hacen la chimenea. ¿Para qué? Para hacerle el humo.
Y sí,
muy bien,
porque ya estamos.
Muy bien.
Le marca por a dónde va el viento.
Al lado, un árbol y el cielo después, el cielo.
Bueno, hay un artista plástico que se especializó en temáticas gauchescas y criollas, que es uno de los más prestigiosos del mundo. Se hacían almanaques con sus cuadros.
Y, bueno, pero bueno, ese es Molina Campos.
Sí, Molina Campos.
Hacía como caricaturas, ¿no?, de paisajes.
Sí, nada más ni nada menos. Muy completo.
Bueno, si uno se da manía con eso, puede llenar la casa de cuadros de uno y no los puede firmar. Lleva minas a su casa y le dice, este cuadro, amada mía, lo pinté yo.
Bueno, muy bien.
Incluso hasta se puede comprar unos cuadros que estén más o menos bien y le pone su firma.
Sí,
ah, bueno,
pero te puedo decir
Patricio Barton.
Sí.
Te puedo decir algo, a mí el cuadro me encanta, pero y me mostraste varios cuadros, pero son todas mujeres desnudas las que están en los cuadros.
Bueno, yo siempre me he especializado en el cuadro de desnudos, ¿cierto?
Sí, pero esa se parece a mi prima.
Allá. Y, bueno, he tenido muchas modelos.
Ah, sí, bueno.
Pero esta la pinté de memoria, sí.
Sí, sí, bueno. Pero en este cuadro está la prima desnuda y está usted metido en la cama, el pintor. También.
Bueno, porque había un espejo y me tuve que pintar yo mismo.
Claro, se ve como Velázquez, está allá.
Sí, sí. Es el autorretrato. Bueno, vamos a ver qué dicen entonces nuestros oyentes acerca de este tema apasionante, ¿eh?
Apasionante. Sí, sí, apasionante. Realmente, bueno, llegan muchos mensajes a través de las redes como La Venganza Radio, pero especialmente al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, prefijo 54911, si escriben desde el exterior.
Bueno, Alejandro, vamos al tema, ¿eh? En diversos foros se pondera a Salvador Dalí como el máximo exponente del arte surrealista.
Justo.
Ahora, no sé si lo inventé o lo escuché en el programa, pero tengo entendido que usted no comparte dicha estimación. ¿Piensa que tal vez existen otros artistas con mayor mérito? Los quiero mucho, los saludo, Jorge de San Juan. No, no es así, no. A lo mejor usted puede haber escuchado alguna mención que yo he hecho acerca de personas que piensan que Dalí, o que pensaban que Dalí era un farsante. Pero yo no comparto esa idea, ¿no? Por el contrario, me parece un gran artista, pero no tengo yo una gran versación en esas cosas. Yo sé a quién debo haber estado citando, ¿no? Sábato pensaba que Dalí era un farsante, sí. Pero bueno, ahí está, es eso.
Era muy exhibicionista, pero usted sabe que en la casa de Dalí, que es un museo ahora que está en Figueras, en Cataluña, también tenía muchas piezas decorativas, como esto que hablamos, ¿no? De
sí, claro,
muebles
sí.
Y cosas que hacía él.
Nosotros hemos ido también, no sé si juntos, al Museo Picasso en Barcelona.
No, juntos no hemos ido. Yo fui, pero no fuimos.
Sí. Bueno, yo fui con un grupete grande.
Sí.
Pero no me acuerdo si estaban ustedes, ¿no? No debe ser porque estaba Rolón, ahora que me acuerdo.
Claro, antes.
Me imagino los comentarios de Rolón, seguramente impresionado por las obras.
Sí, claro, bueno, él se desmayaba.
Sí.
Teníamos que abanicarlo. Por suerte yo había llevado un abanico que me regalaron acá en la tintorería.
Sí.
Y cuando se desmayaba, lo abanicábamos, él se reponía y seguía, iba a ver otro cuadro. Y ahí, ¡pua!, otra vez.
Señor, pero no se puede salir así.
Es Picasso, señor.
Sí.
Bueno.
Nos escribe Mariano Cabrera de Lomas de Zamora. Dice, qué buen tema el que hizo el trío Sin Nombre, dice, es el tema del arquero de Boca, plegaria para un niño dormido, dice. Me parece con mucha maldad.
Qué maldad. Aquí, mire, Rafael Pérez de Rosas dice, ayer hablábamos del gentilicio de Salsipuedes.
Sí.
Dice que la propia municipalidad dice que Salsipuedes no tiene gentilicio, no sé cómo llaman a los habitantes.
Está muy bien que no tenga gentilicio. Por fin alguien que admite la posibilidad de no tener gentilicio.
Pero
porque
hay
si
un
no, estaríamos ante un idioma infinito.
Sí.
Cada lugar, cada locación requiere un gentilicio. Y bueno, qué sé yo.
Pero dice que hay un Salsipuedes en Medellín, en Colombia, cuyo gentilicio es salsipuedense. Dice.
Da lo mismo tenerlo que no tenerlo, ¿no?
Bueno, y acá, y de paso le pregunta, porque parece que es de Caseros acá el amigo Rafael, si conoció a la escribana Cifredi de Caseros.
Sí, claro. Sí.
Sí. Porque es pariente de la escribana, Rafael.
Sí, si se trata. A ver. Pregúntele al oyente si vivían en la calle Urquiza.
¿Vivían en la calle Urquiza?
Claro, no sabemos.
Bueno, le va a contestar.
Cifredi, que yo conocí mucho, eran creo que dos hermanas, una de las cuales era compañera de mi madre en el colegio. Era maestra, la señorita Cifredi. Y en casa hubo un piano, siendo yo muy chico, y el piano era de Cifredi, que lo habían dejado en casa porque en casa había mucho lugar, y en la casa, en la sala que tenían ellos, por ahí no tanto, medio que le molestaba, y lo dejaron un tiempo bastante largo en casa, el piano.
Era bastante habitual ese uso de tener el piano en otro lugar.
Sí, sí, claro, sí.
En otra
sí,
casa. Sí. Había varios. Sí,
sí. Sí. Y ahora que pienso, la casa de ellos era bastante amplia también, ¿eh? Así que vaya a saber por qué dejó el piano ahí, Cifredi. Pero sí, a esas Cifredi las conocí. Ahora no me suena lo de escribana, pero es probable que sean también parientes de esa Cifredi y de Casero. Dale.
Bueno, aquí dice, amigos vengadores, quiero contarles que lo que más furioso me pone es que mientras estoy leyendo el diario en la vereda, venga mi sobrino menor, escondido, sin hacer ruido, y con un golpe certero de karate me destroce el diario al medio, dice Luis Diez de Pehuajó.
Eso es lo malo de tener un sobrino karateca.
Sí.
Sí, pero qué malo que es el sobrino.
Es malísimo, viene, como todos los sobrinos. Buenas noches, los escucho desde hace muchos años. Los adoro, felicitaciones por lo que hacen, es grandioso. Tengo un autógrafo suyo de cuando vino a Mendoza. Mónica de Mendoza. Bueno, muchas gracias.
Alejandro Palomino pide al trío sin nombre, es de Tucumán. Pide la canción de la serie Monk, bueno, esto se lo pasamos ya a ellos, y quiere increpar a Gillespie y al trío sin nombre.
Sí.
Dice, porque cada vez que hacen un tema de Los Redondos, resaltan la figura del Indio Solari y no de los demás integrantes de la banda. Bueno.
Bueno, claro.
Nada, porque es el cantante.
Bueno.
Sí. Pero Enrique bueno, de Devoto, otra de la cumbrecita, te hacen dejar el auto en la entrada del pueblo, te llevan en unos micros, no muy económicos, y cuando llegás ves auto por todos lados. Resulta que los que no pueden ir con automóvil son las personas que no viven allí. Ah, bueno, viejo.
Ah, entonces.
Ah, los que del pueblo pueden entrar por atrás.
Claro.
Así no vale.
Bueno.
Bueno, otro, el Chueco de Necochea agrega lo de Salsipuedes, que no tiene gentilicio, y dice, es una de las 10 ciudades con nombres más raros de todo el mundo, dice el Chueco de Necochea.
Bueno.
Que vive en Necochea, justamente.
¿Qué tal, señores? Soy Francisco, les escribo desde Córdoba. Quiere escuchar el tango Niebla Fatal, de un tal Alejandro Molina. Bueno, lo vamos a pasar un día de esto, lo vamos a tocar en el sordo. Dale, vamos.
Demián de Floresta dice, hablando de zapatillas de fulbo, que usted hablaba el otro día, las últimas que me compré son de marzo del año 2020. Las estrené el viernes y la pandemia empezó el jueves. Y están tan impecables.
Usted sabe que yo estaba por comprar una nueva.
Ah, sí.
Y bueno, suspendí la compra. Y, pero aparte, hay algunas zapatillas de Fobal buenísimas, son muy buenas, sí, pero cuestan una fortuna.
Sí, cuestan una fortuna. Sí, ya sí, las zapatillas una cuestan fortuna, una fortuna.
Sí. Así que resolví que no me voy a comprar más zapatillas, voy a seguir usando las viejas. A ver, ¿ya hicieron The End de The Doors? Que un oyente le pidió a Gillespie, al trío sin nombre.
No, todavía no.
Bueno, pide no, que la toquen, no, que se una Patricio con la pandereta.
Sí, señor, sí, hace señor. Mucho que no la tengo entre mis manos.
Esto lo dice Francisco. Dale.
Bueno, hola, dice Claudia. Le pido al trío sin nombre la canción de The Big Bang Theory. Dice, no sí. es una gran serie, pero la canción está buenísima.
Bueno, ahí están los del trío. Sí. Le vamos a pedir que la vayan preparando.
Tomando pedido.
La pueden hacer esta misma noche, sí, sí.
Sí, señor. Y a usted tengo un pedido que es Noche de Luna entre Ruinas, pide Gustavo de Lanús.
Ajá, no lo tengo.
Bueno.
Hola, amigo de La Venganza, soy Pablo de Mar del Plata. Ayer estuve con Gillespie y fue muy cordial y atento y hasta me firmó un autógrafo. Lo raro es que me lo encontré en Monte Grande y ayer el programa dijo que estaba en Mendoza. Un abrazo.
Sí, no tendría que haberle firmado si sabía que era tan buchón.
Bueno, dale.
Mijail López dice, temo disentir con ustedes y con la audiencia, pero la primera ciudad peatonal de América, no hablábamos nunca de América, pero bueno, no está en Córdoba ni en San Pablo, en Brasil, sino que es la propia colonia del Sacramento, en el Uruguay.
¿La primera qué?
Ciudad peatonal. Dice que desde 1680 está intacta. Yo vi un montón de taxis, de todo.
Pero escúcheme. Por ahí en 1680 era peatonal. Pero
hay micro.
Lo que decíamos ayer es que ser la primera ciudad peatonal en el sentido que se le da ahora, es decir, ausencia de vehículos a motor, es un poco absurdo, porque si uno retrocede en el tiempo...
Claro, le va a encontrar.
Bueno, en distintos pueblos de Europa no pasan los autos, son muy finitas las calles o los pasadizos.
Sí, sí. Y bueno,
dice, nunca pasó Pablo vehículo México, alguno.
Es Pablo de México habla de la ciudad de Aguascalientes e inventa que su gentilicio es Hidrocálidos.
Bueno, usted sabe que esa ciudad, si se refiere a la del Perú, me imagino, ¿no? La de
México.
Ah, entonces no, creí que era la de Perú. Hay un Aguascalientes antes de llegar a Machu Picchu.
¿Ah, sí?
Sí, y casualmente es un pueblo que no sé si ahora tendrá calles, pero tiene la vía del ferrocarril y casas a los costados y hotel y toda la montaña y selva. Y cada vez que pasa el tren levantan todo del mercado, hay un mercado sobre las vías.
Claro, se corren... pasa el tren.
Sí, claro.
Se acá corren también. Sí, en algunos lugares del mundo hay así también. En el subterráneo de París también.
No lo vi yo eso, ¿eh?
Sí, lo tiene que. Es una vida tremenda porque hay un tren cada 3 minutos.
Claro, sí.
Bueno, discúlpeme.
No, Fernando, yo tengo un montón, ¿eh? Fernando le pide a Dolina un poco de. ¿Qué me van a hablar de amor?
Bueno, ya lo pasamos.
Bueno, después dice, la semana pasada hablaron de robos y afanos. Y siempre recuerdo una anécdota que contó Dolina hace muchos años. Empezó diciendo, esto que voy a contar es rigurosamente cierto. Y era
sí,
así.
Sí, todo cierto, señor, bueno. Si esto es la radio.
Y era así, Dolina estaba con un amigo que le debía dinero en la calle y ese amigo se dio cuenta que los iban a afanar y automáticamente su amigo le devolvió el dinero. Fue una así genialidad, es. Dice el Tano
sí,
de Mercedes.
Sí, claro, me dijo, ¿cuánto te debo? 500 pesos, bueno, toma. Si nos llegan a afanar, por lo menos ya te pagué.
Acá bueno. Está Teo, desde Montevideo, desde Barrio Manga, Montevideo, dice, en relación a las playas y el amor, dice, miren que acá las playas en verano sí son calientes, ¿eh? Saludos.
¿En dónde?
En Montevideo.
Ah, Montevideo, no, no. Pero, sí. Creí que era de, hablaba de Córdoba.
Que decíamos que hacía mucho frío a la noche.
Fernando dice, mi sobrino y yo adoptamos como manifiesto de ideales las instrucciones para abrir el paquete de jabón Sunlight, que es un cuento, sí. Bueno, muchas gracias. Después me pregunta una cosa que no. Ah, está bien, le agradezco mucho, sí. Elogio inmerecido, dale.
Caro de Berizo dice que es la joven borrega que escucha el programa. Nico de Rosario pide al trío Sin Nombre que canten La Glándula Pineal con Enie. Sí, se lo dedico a mi novia, que la amo mucho, como lo demuestra este pedido, dice.
¿Él se llama Mamucho?
No.
¿Y qué dijo algo de Mamucho recién?
No sé dónde se escuchó Mamucho. ¿Qué dije yo? Ahora lo perdí en él. No, se llama Mamucho.
El tema Glándula Pineal es...
Léalo de nuevo.
Ahora lo tengo que encontrar.
Ah, bueno.
Lea uno usted.
Bueno, Ana María Milans dice que nos escucha, y Silvia Fuentes le piden al sordo la marcha de Liverpool. Y
Lula de Neuquén dice que estuvo estudiando química y cada vez que leía algo sobre ácidos, ella contestaba automáticamente, ha sido un gusto.
Bueno, el Mamucho de Nico de Rosario remite, sí. No, dijo, decía que se lo dedico a mi novia, a la que amo mucho.
Ah, bueno.
Ah, que la ama mucho.
Que la ama mucho.
Ah, sí, que sí, efectivamente. Mucho. Me acordaba de Mamucho Martino también, ¿no?
Acá Gustavo de Campana pide al trío Sin Nombre Los Dinosaurios de Charlie. Lo hicieron el 24 de marzo, si no me equivoco, a la noche. Que busque ahí el programa, está la versión del trío de Los Dinosaurios.
Los canales de History, dice alguien, se han convertido en difusores de fakes. Mi madre, una mujer culta, psicóloga, que era fan de la historia, lo miraba. Empezó a creer en los extraterrestres y ahora, con casi 90, está convencida de que los alienígenas nos van a salvar de la pandemia. Un horror ese canal de desinformación. Estafadores, grita ya Alicia, ya ¿no? Alicia, dale.
Bueno, no tengo más mensajes yo.
Bueno, yo tampoco.
Bueno, Flavia, que está en el Calafate, dice que ahí llueve, la acompañamos. Sofía de Córdoba Capital, Susana Domínguez de Varela, hay muchísimos mensajes, pero bueno, tenemos que hacer el resto del programa.
Bueno, adelante.
Pausa entonces. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que estamos haciendo el programa de manera remota, cada uno en su casa, pero también estamos en contacto por redes sociales como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, y ahí recibimos mensajes de texto.
Hablaremos hoy de nuevos seres imaginarios. Cada día aparecen novísimas bestias en el catálogo interminable de seres maravillosos. Nombremos a unas criaturas que aparecían entre los leñadores de Minnesota allá por el siglo XVIII. Era una lista muy larga. La verdad es que los leñadores de Minnesota eran muy graciosos a la hora de imaginarse criaturas. El primero es el Roperite, un pequeño animal con el pico del cual colgaba un piolín, como una soga. Sí. Con esa soga capturaba conejos para alimentarse. Una forma extraña de pájaro, ¿no? Imagínense, la soga colgando y con la soga capturaba conejos y después se los comía. Bueno, no tiene otra característica que esa. Los leñadores de Minnesota eran ingeniosos, pero breves. De manera que seguramente serían estupendos escritores, ¿no? La Heide Behind se encontraba siempre detrás del sujeto al que seguía, por más que éste girara, de modo que nadie pudo verla jamás. Uh-huh. Muy, muy lindo animal.
Sí.
Dicen que estaba interesado por el lugar del cual venía, no por el lugar hacia donde iba, como tantos de nosotros.
Sí.
Otro pájaro extraño es el alicanto que aparece en los Andes, es decir, fuera del alcance de los leñadores de Minnesota. Lo primero que los campesinos de los Andes le dicen a uno, cuando llega, quiero decir, ya en la precordillera, es lo siguiente. Hay aquí una total ausencia de leñadores de Minnesota. Y luego continúan con sus tareas, que no sé cuáles serán, pero de ningún modo la de leñadores. Bien. Aquí tenemos este pájaro, el alicanto, aparece en los Andes. Su cuerpo está hecho de oro y plata. Únicamente sale en las noches de luna llena y no proyecta ninguna sombra. Su alimento es justamente el oro y la plata. Este oro y esta plata la descubre el animal con mucha facilidad. Porque parece que este avechucho anda sí. entre las rocas y enseguida detecta la presencia de minerales preciosos. Eso va para ustedes.
Sí, muchas gracias.
Sí, sí, gracias.
Sí. Ahora bien, debido al peso del alimento metálico que engulle, le resulta imposible volar, así que anda más bien a pie este pájaro. Salvo en caso de hambruna, digamos. Emite este pájaro una luminosidad dorada o plateada, según lo que haya cenado. Para los mineros es muy fácil seguir esta luz y descubrir de este modo ricos filones de minerales. Los mineros de los Andes se la pasan oteando el horizonte y acechando el paso del alicanto para seguirlo y descubrir minas riquísimas. Ahora, tienen que cuidarse de que el pájaro no los vea, porque si el alicanto descubre que lo están siguiendo, extingue su resplandor y se aleja sin que nadie pueda localizarlo. En los peores casos, incluso, llega a engañar a sus seguidores y los guía con su luz a lugares remotos para luego alejarse sin que se note, causando así el extravío y la posterior muerte de aquellos incautos, incapaces de encontrar el camino de regreso. Otro animal del otro extremo del mundo,
sí.
El man-man de la China. Se trata de un medio pato, el man-man. Tiene una sola ala, un solo ojo, una sola pata. Los man-man solo pueden volar acoplados, es decir, un pato izquierdo con un pato derecho. Y mueven de consuno cada uno su ala y así vuelan. Según parece, su aparición es un presagio de inundaciones. Me dirá usted que es un detalle mucho menos sorprendente que los que se acaban de enunciar.
Sí, bueno, sí, la verdad que sí.
Es verdad. Hablemos entonces de seres imaginarios de Grecia, que son un poco menos graciosos, un poco más poéticos. Un ser extraño fue Licas. Se trata de un demonio de la mitología griega que famosamente nombra Quevedo en un soneto. Hacía su aparición Licas en la ciudad de Temesa, allí donde el zorro de Temesa, ¿no? Y los habitantes estaban obligados a pagarle un cruel tributo. Había sucedido lo siguiente. Licas no era otra cosa que el alma de un antiguo compañero de Ulises, llamado Polites. Cuando Ulises llegó a Temesa, su amigo Polites, borracho, atropelló a una doncella del lugar, y los habitantes de Temesa lo lapidaron. Bueno, fue entonces como el alma de Polites, bautizado más tarde a los efectos de este programa como Licas, persiguió sí. a la gente de Temesa de muchas maneras. Incluso exigió que se le erigiese un santuario y que cada año se le sacrificase la joven más hermosa de la ciudad.
¡Qué mal!
¡Qué mal! No sí. una de las más hermosas, la más hermosa. Bueno. Las crónicas lo describen del siguiente modo, a Licas. Su color era de un negro angustioso. Servidor,
¿cómo es?
Como sí. yo, así. Buenas tardes, ¿qué tal? Su vestido era una piel de lobo y su aspecto, horripilante. Bueno, El tributo, este de la joven más hermosa, se satisfizo hasta el día en que apareció un pugilista famoso. Bueno, no piensen ustedes en Oscar de la Hoya o qué sé yo.
No, no.
No. No.
¿Y cuál?
No, era Eutimo de Locris, que desafió...
No lo conozco.
Sin embargo, parece que era muy famoso en aquel entonces.
Sí.
No dice de qué peso era.
Claro.
Medio pesado, pesado, gallo. Sí, lo desafió a Licas, en el momento en que este estaba a punto de sacrificarse a otra muchacha. Y el pugilista lo venció. Y Licas se arrojó desde lo alto de un peñasco. En cuanto al pugilista, Eutimo de Locris, vencedor del combate, se casó con la muchacha que estaba lista para el sacrificio. Dice, bueno, ya que te salvé de un sacrificio, ¿qué tal si te impongo otro?
No, bueno, señor.
Y la mina pero... dijo, más, sí, total, no. Dice, ya venía preparada.
No puede ser, señor.
Parece que Eutimo de Locris vivió hasta una edad muy avanzada y nadie lo vio morir. Según dicen, desapareció un día misteriosamente, como tantos, ¿no? Una de esas personas a las que nadie ha visto morir, por lo cual se conjetura que son inmortales. La inmortalidad no consiste en no morirse nunca, sino que no te vean que te morís. Si a uno lo ven morir, o si a uno no lo ven morir, no se muere. Estos son los seres imaginarios del día de hoy, ¿eh? Me gustaron mucho algunos, menos Licas. Menos
Licas me gustaron todos. Muy bravo. El pato por la mitad.
Sí. A mí me gusta el medio pato de la China, ¿eh?
Sí.
El man de la China. Ese que para completarse necesita otro medio pato, ¿eh? Después de todo es un pato medio platónico, ¿no? Como el mito de los andróginos.
Sí, 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 claro, la media naranja.
Bueno, ¿a quién dedicar esto? A los leñadores de Minnesota y a los mineros de los Andes que viven buscando alicantos que les señalen la ubicación de las mejores minas, porque también ellos, como tantos que conocemos, andan detrás de las mejores minas. Pero cuidado, porque este pájaro a veces... engaña, ¿no? Uno va en busca de la mejor mina y encuentra la perdición. ¿Quién no se ha encontrado con un alicanto alguna vez? Hemos ido a la discoteca para buscar canciones que hicieran referencia a estos seres monstruosos y hemos encontrado el bello tango que se llama Garras, que será cantado por Libertad Lamarque.
Callejón sin luz, esperándote, frío, sombra, ansias de vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va y no me llora. Busco desolado tu calor y aquí no estás. Agonía cruel, luego soledad y después tu olvido, nada más. No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Callejón sin luz, noche sin final, sombras por venir con tu perdón y tu bondad. Ya mi pobre vida terminó y estoy vacío, muerto para mío y nada más. No pude más y en mi afán por llegar era un duende rabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Garras. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos, nuevos consejos para su seguridad en todas partes.
Muy bien, muy bien.
Así que, al circular por la calle, hágalo en sentido opuesto a la marcha de los vehículos. Lo más alejado posible del cordón de la vereda, situando su bolso o cartera hacia el interior de la acera, de manera que pueda evitar los tirones de los motoladrones.
Los motochorros.
Los motochorros.
Bueno, acá hablamos con propiedad, ¿no?
Sí.
Bueno, está perfecto. Está perfecto, porque hay mucha gente va caminando en el sentido del tránsito.
Claro, y eso favorece.
Claro, van de espalda.
Al motoamigo de lo ajeno.
Sí, claro. Porque no lo ve venir. Usted sabe que nosotros tenemos las espaldas más vulnerables que el frente.
Sí, que lo diga usted, ¿no?
Bueno, sí, señor. Los humanos, todos, no solamente yo.
Claro, claro.
Todos los humanos tenemos las espaldas mucho más vulnerables.
Claro, y entonces pasa el motodelincuente.
Sí.
Y usted es su presa. Acá dice, lleve solo el dinero necesario. ¿Necesario para qué?
Claro, yo voy a comprar unas hectáreas, necesito 2 millones de dólares.
Lo llevo en el bolsillo.
Sí. Se refiere, si usted sale a la calle, va a ir al almacén o va a ir a la esquina a tomar un café.
Claro, no ande con el Paco.
Claro, ¿qué va a ir con el Paco de dinero ahí?
Claro, yo ando siempre con el toco.
Sí.
Para hacer un poco de bandera, ¿no?
Sí, cuando pero peligrosísimo.
Tengo un toco mocho, además. Tengo un toco que son...
De mentira.
De boca son 3 o 4 papeles de papel moneda, pero los de adentro son de lapicería. Pero así, delante de las minas, digo, ¿cuánto es esto? Digo, y saco ahí.
Qué feo, señor.
Es peligrosísimo, además, hacer esa ostentación, porque alguno lo está mirando de otra mesa.
Exactamente, y lo asaltan.
Lo tiene marcado.
Lo asaltan y le afanan todos los papeles de pizzería que usted lleva.
Sí.
Bueno, el dinero distribúyalo en sus bolsillos. Evite llevar el dinero en el bolsillo trasero de su pantalón. Y por ahí es el único que tiene usted.
No, si usted tiene atrás, tiene por lo menos, tiene adelante también. El que tiene atrás, tiene adelante.
No, hay algunos pantalones jogging que tienen atrás nada más.
Es verdad, la joguineta...
Sí, no conviene ir de joguineta. Y si no, métaselo en una riñonera, ¿no? Si alguien tropieza con usted y lo abraza, compruebe si es que no le afanaron la cartera.
Sí, es muy, muy habilidoso, ¿eh?
Si por casualidad se siente, digamos, perseguido, yendo en su coche, usted ve que otro auto lo siga, toque el claxón constantemente. Para llamar la atención, diríjase a un centro policial.
¿Qué es eso? A una comisaría.
Un club. Pero espere, si no, todavía no lo robaron. Usted solamente ve un auto sospechoso atrás.
Me está siguiendo ese auto, señores, es Studebaker. Bueno, dice, gritar, pedir socorro, puede intimidar al asaltante y atraer la atención de otras personas. ¡Socorro!
Sí, ¡socorro! No, no, no. No, no, señor.
Va a venir gente.
Va a venir gente, sí.
Gente del vecindario.
Sí, señor. Lo están escuchando los vecinos.
Me va a pasar como a Pedro y él mismo.
¿Le va a pasar así?
Sí. Cuando ¿cómo? Yo grite, cuando me estén asaltando, yo grite, ¡socorro! ¡Qué sé yo! Y, ahí está infeliz otra vez grabando el programa.
Esa es la dificultad de los que cuentan, por ejemplo, una anécdota en primera persona y reproduciendo el hecho.
Sí, a mí me pasó eso.
Claro.
En Babieca.
En Babieca, sí.
En Babieca. Yo estaba con un amigo que no lo puedo nombrar.
No, bueno, no hay
uno
problema.
Uno que cantaba en la surca.
Sí.
Ya sé quién es.
Bueno.
Sí.
Y entonces yo le estaba contando un episodio amoroso que había vivido yo en ese tiempo, o antes, no sé cuándo. Sí. Entonces en determinado momento le digo, la vi a la mina, yo le digo... Te amo, ¿me entendés? Te amo.
Sí.
¿Me entendés lo que te digo?
Ya me imagino la situación.
Y miré para todos lados y se habían dado vuelta tres o cuatro.
No hay que teatralizar lo que uno...
No. Entonces agregué, quedó medio forzado. Sí. Le digo a la mina. Sí. Bueno. Observe las características esenciales de su agredor. De su agredor, no, de su agresor.
El agresor. Está bien, claro. Sí, porque...
Edad. Claro, pregúntele incluso, ¿cuántos años tiene? Estatura, color de pelo, rasgo de su rostro, nacionalidad. ¿Cómo que tiene escrito? Nacionalidad. El carácter.
Todo, pero entonces...
¿Qué carácter tiene? Si es casado... Vestimenta, porque... acento al hablar, dirección de la huida, ahí huyó para el otro lado, para allá.
Porque bueno, todo esto le va a preguntar la policía cuando usted vaya a hacer la denuncia.
Y cuanto más precisa sea su información, mayores serán las posibilidades de localizar al delincuente y recuperar los objetos sustraídos. Por ahí a las 3 de la mañana ya le tocan el timbre. ¿Quién es? La policía. Vengo a entregar los objetos sustraídos por esa persona cuya edad, estatura, color de pelo, rasgos de rostro, nacionalidad, acento, vestimenta y dirección de la huida, usted nos proporcionó oportunamente.
Pero mire, qué eficiencia.
Sí, claro.
La policía, qué eficacia.
Si son varios los agresores, concéntrese en uno de ellos.
Sí, está muy bien.
Claro, porque si después los quiere describir, se le van a mezclar.
Claro.
Al que tenga más cerca, o al que más se destaque.
Sí, señor. Sí, porque ahora veo que está la modalidad del robo en manada.
Sí.
Que le vienen de varios, entonces...
Sí, para el auto y le salen 20 alrededor del auto.
Sale una majada. Sí, yo creí que traían consigo una manada, ponerle de lobos.
No,
entonces... al grito de chúmbale, chúmbale, te intimidaban y te afanaban todo, ¿no? Después de haberse cometido el delito, si le es posible, o sea, si no lo mataron, avise a la policía y explíqueles todo lo que recuerdo. Todo lo que usted recuerde, bueno, yo recuerdo cuando era chico. Vivíamos en una casa color pintada de verde, me acuerdo.
Del asalto.
Claro.
Bueno, no haga comentarios con los demás mientras se espera la llegada de la policía. No toque nada.
No, porque eso, por ahí viene un policía perito y empieza a tomar las muestras de todo, huellas dactilares.
No haga autostop, ni tampoco... admita en su auto a desconocidos. Muy bien.
¿Pero sigue siendo el mismo informe de los chorros este?
Sí, bueno, pero son prevenciones, son estas.
Ah, bueno.
La parte, la parte de la prevención.
Bien.
Prevención, no haga autostop.
Pero
si le hacen, no lo levante.
Ahora, este que es un programa veleta, porque hasta la semana pasada
sí, estaba dando consejo.
Bueno, pero porque el informe era sobre el autoestopismo.
Claro.
No era sobre chorro. Según nosotros, siguiendo prácticamente una tradición de la radiofonía, cambiamos nuestra forma de ver las cosas según se nos antoje.
Sí.
A la noche, evite las paradas solitarias de autobuses.
Sí, eso sí, porque las paradas oscuras y solitarias son las más peligrosas, porque no hay nadie viéndolo.
Claro. Y si el autobús no está muy concurrido, siéntese cerca del conductor.
Sí.
Bueno, en UPA.
No se puede.
No, ahora menos que menos, porque tiene todo un plástico que no se puede ni pasar.
Bueno, pero sí. Si se ve obligada, señorita, a transitar por zonas oscuras y solitarias,
sí,
procure cambiar regularmente de itinerario.
Para despistar.
Exactamente, claro. Un día vuelve a la casa por una calle, al otro
claro,
día...
Pero no hay tantas calles que lleven a mi casa.
Claro, ¿qué no. vive? ¿Vive en las cinco esquinas?
O sea, a partir de la esquina siempre llego al mismo lugar.
Sí.
Salvo que me mude toda la semana. Evite permanecer de noche en un vehículo estacionado o en un descampado.
Sí, eso sí. Hay gente que se queda conversando 2 horas con el auto ahí estacionado. Bueno, eso es carne de...
Eso puede ser, tiene que ser, como explicamos la otra vez, en una esquina más o menos concurrida.
Sí.
Más o menos.
En Paraguay, Ayacucho, por ejemplo.
Por ejemplo. Si usted percibe la presencia de personas sospechosas cuando va a estacionar el vehículo...
Sí.
No, váyase.
Sí, señor.
Antes de entrar al auto, observe el interior del auto.
A ver si hay alguien adentro.
A ver si hay alguno adentro todavía.
Claro.
Desde afuera, sin abrir la puerta.
Nada. Hágase el que pasa nada más.
Sí, y que mira el auto para adentro.
Porque yo he visto muchas películas que siempre hay un intruso agazapado en la parte trasera. Y el tipo arranca, qué sé yo, y de golpe se oye una voz y aparece en primer plano una pistola.
Sí, estaba escondido entre los asientos.
Claro. Dice, no me esperabas, John.
Le digo una cosa, atención, no vaya con la llave en la mano cuando va acercándose al auto.
Ya, no empieza a tantear.
Como que lo va a abrir.
Pararse, ir hasta la esquina, no. Si usted vive sola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Sí.
No ponga su nombre de pila en el buzón de correo. Claro.
Claro, porque le tocan el timbre, dice, Mirta, Mirta.
Claro. Exacto. Solo la inicial.
M. Claro.
M. Observe con especial atención las recomendaciones que hacen en el capítulo que hacemos aquí en este libro, en el capítulo destinado a la vivienda, que lo haremos otro día. Tenga encendidas las luces de 2 o más habitaciones, o las que tuviere, si tiene una.
Claro,
para aparentar la presencia de personas en el domicilio.
Incluso hasta puede hablarle a la supuesta gente que está dentro.
Claro,
ahí voy a entrar.
Mirta, ya llegué. Evite entrar en el ascensor cuando esté ocupado por un extraño.
Oh. Pero siempre está ocupado por extraños.
Siempre, claro. Salvo que usted conozca a todo el mundo.
Claro, vio, por ejemplo, usted está en un hotel, que espera, el ascensor tarda más o menos media hora en venir.
Claro.
Y
cuando llega está lleno de extraños.
Está lleno de extraños y, bueno, y usted se tiene que subir, queda a merced de los huéspedes o
claro.
falsos huéspedes que hay ahí.
Si son chorros, mala suerte, ¿qué va a ser? Protección de los niños, atención, ¿eh? Enseñe a su hijo a conocer su propio nombre, apellido, domicilio y teléfono.
Sí,
le
señor.
Va a ser útil. Algún día se lo va a agradecer su hijo.
A veces se pierden los chicos y no, al no saber ni quiénes son, ni,
claro,
dónde, viven,
ni dónde viven, se pierden. Claro. Y su hijo, imagínese, se anota en la universidad. Sí. Le preguntan su nombre, domicilio, no sabe.
No, me refería a chicos de 10 años, de 8 años.
Claro, que no saben cómo se llaman.
Sí, eso lo aprenden rápido.
Bueno.
Eso sí.
Su hijo debe saber siempre que en caso de extravío, lo mejor es quedar separado.
Sí, porque claro, a veces
no,
empiezan
no
a
se
mover.
Siente.
No, a veces empiezan a correr hacia cualquier lado y se pierden más.
Se pierden más.
Esto pasa mucho en la playa. En vez de quedarse donde están, empiezan a correr por la playa y no los encuentran más.
Después conozca las amistades y compañías de sus hijos, ¿eh? Cuidado. Y que no abran la puerta de casa cuando estén solos, tampoco.
Prohibido abrir la puerta, le dice.
Que rechacen la invitación de desconocidos a subir a un automóvil. Que no acepten golosinas, caramelos, tabaco.
No, claro.
Claro. Etcétera. Que puede ofrecerle cualquier persona no conocida.
Sí, sobre todo, etcétera.
Si el chico está en la casa y le tocan timbre de afuera a alguien y dice, dale, abrime la puerta. El chico dice, no, mi padre me dijeron que no abra la puerta.
Claro. ¿Quién golpea peta?
Pero tengo para darte unos dulces exquisitos y muchos regalos. Muchos
ricos. ¡Qué ricos!
Abrí la puerta, pibe.
Sí, manzanas. Soy una viejecita que regala manzanas.
Sí. Porque es así, bueno. Es como el demonio no se presenta como tal. Siempre es amable.
Siempre al principio, hola, ¿qué tal?
Claro.
Tú eres sí, poderoso. ¿Por qué no me conviertes esta piedra en pan? Bueno. Bueno, fantástico, ¿eh? Cómo huir del demonio es siempre un buen tema.
Sí.
¿Qué le parece? ¿Qué?
No, estábamos hablando de la inseguridad también. Bueno, la inseguridad y de la gente que está en la calle.
Pero más inseguridad que la del demonio que se le presenta. Bueno,
claro, digo, ¿qué quiere?
Como un amigo y que a usted lo agarra distraído, porque el demonio lo agarra.
Claro, el demonio, cuidado que no es ningún gil, ¿eh?
No, es muy inteligente.
Bueno. Señores, me parece que corresponde hacer una pausa, porque están ahí, están... ¿Adivine quiénes?
La gente del trío, y tenemos varios pedidos que hicieron los oyentes para hoy.
Bueno, adelante entonces.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y ya entramos en contacto con el trío sin nombre que está cada uno en su casa. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hola.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Muy bien, la verdad que muy bien. Cada día mejor todo.
Sí, muy bien. Sí.
Y por eso también podemos mejorar aún más las cosas poniéndole música.
Exactamente, sí. Y trajimos una canción muy alegre.
Sí. ¡Qué bueno!
Bueno, en realidad no. Es una canción...
Profunda.
Pero es muy linda.
Si me lo permite. Es una canción hermosa que creo que le queda muy bien al trío sin nombre, porque es un dúo.
Ah, mire...
Sí.
¿A quién sacaron?
¿Quién quedó afuera?
Imagínese. No sacamos a nadie, señor.
No, la verdad es que es una canción que nos han pedido muchísimo durante muchos años y nunca la hicimos porque es muy para dúo.
Sí.
Y por supuesto, recién ahora le encontramos la vuelta porque por algo somos músicos y no ayudantes de cátedra de Paenza, ¿no?
Muy bien. Tienen
que hay ayudantes de cátedra de Paenza que tocan muy bien la viola, ¿eh?
Sí, pero bueno, no, nosotros las cuentas, la verdad que un poco nos cuestan. Uh-huh. ¿La canción es cuál, Martín?
La canción es una canción de Simon and Garfunkel. ¿Se anima a adivinar cuál es, Gillespie?
Sí, para mí sí, la del graduado.
Esta. Así es.
Exactamente. Muy bien.
El sonido del silencio, The Sound of Silence.
Temazo.
La pidieron Miguel Ángel y Ale por Twitter, pero la pidieron durante años numerosas personas a quien también vamos a dedicársela.
Sí, vamos a recordarlas en este momento.
Sí, listo.
Ya está.
Hello, darkness, my old friend. I've got to talk with you again. Because a vision softly creeping left its ease while I was sleeping. And the vision that was bending in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, need the hell of a street lamp. I turn my car to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. That I you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might reach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echo.
Los aplausos para el trío sin nombre y que son prácticamente el umbral que hay que atravesar para llegar a la música de series.
Sí, sí. Que se hizo esperar esta semana.
Se hizo esperar, sí. En general estamos los viernes y hoy, a diferencia de eso, sucede un viernes.
Bueno. Claro, del mismo modo.
Bueno, tenemos un hit que ahora están obligados a saber de qué serie se trata.
Ah, sí, es un...
No pueden desconocerla.
¿Alguna pista?
¿Alguna pista, por favor?
Primero, para jugar.
El demonio de las pistas.
Una pista, a ver. Si yo le digo una serie que se trata de unos nerds y una muchacha rubia.
Ah, sí.
Ya me voy ubicando,
A ver, acertó, ¿sí? Pues.
Big Bang Theory.
Sí.
Muy bien, hoy está.
Muy bien, muy bien.
¡Qué sagacidad!
Muy era bien. Como muy fácil, ¿no?
Bueno, es bueno. Una de las más pedidas. Siempre digo lo mismo de todas las canciones.
No, pero esta realmente se ponían pesados ya directamente.
Sí, claro, ya la hacen para que no la pidan
son
más.
Son pesados. Los tipos de esa serie son todos muy pesados.
Bueno, lo que está bien de la canción es que cuenta la historia del universo en 30 segundos.
Sí.
Eso está
bien.
Ah,
claro. Empezó, fue por el medio y chau.
Termina.
Sí. Y esto lo pidieron Ferralú y Federico de Mar del Plata, Jocherina por Twitter, Upep y Manol, El Duro, Iba, Rodrigo, Juan Ignacio. no me pregunte acerca de ninguno de los apodos de estas personas.
Bueno, está bien.
Muy bien. Un par
interesante. Me llama la atención Juan Ignacio. Sí.
Era el único que tenía nombre, creo.
Sí, sí.
Bueno, lo escuchamos, por favor, por lo que más quieras.
Dale, dale. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 40 million years ago, expansion started way. The Earth began to cool, the outer proof began to drool, the end of dogs that developed tunes, we built a wall. We built the pyramid, our science, history, our family, the miseries, they all started with the Big Bang.
Muy bien, un tema más en el registro de música de series del trío sin nombre, que ya va por cuanto, más de 10 seguro.
Sí, nosotros lo pensamos al revés, nosotros pensamos un tema menos.
Claro, ah, sí, bueno. La cantidad de series que hay, sigan pidiendo, porque todavía quedan muchas.
6585-5580 es el WhatsApp de los oyentes, que ahora mismo pueden escribir porque queda ahí registrado. Me dice aquí las autoridades de la radio que los tengo que despedir en este momento, lamentablemente.
Señor.
Porque entra el sordo Gansé.
Bueno, hasta luego, amigo.
Adelante. Adiós.
¿Pa' qué voy a picar los jueces? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Mis jueces son de otra parte, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Antes pasaba apurado y se abriga una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los jueces? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? ¿Pa' qué?
Qué lindo, maestro.
Muy bien, para Mauro y Mauricio, Muchacha Ojos de Papel, ¿eh?
Muchacha Ojos de Papel.
No es una canción para gritar ya.
Ah, entonces...
No es todo ya.
¡Ay!
Claro.
¿Cómo es?
¡Ay! Perdón.
Más acorde.
Despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. Y no hables más, muchacha, corazón.
pobre corazón. No tengo más que un cachito.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en jirones mi felicidad. Gotejan en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabía volar.
Qué lindo. Haga otro.
Pedro Camín.
¿Otro?
Sí.
Si acaso ya es tarde, cuando has venido aquí donde un sueño cansado cayó, la brisa y el aire, la rosa y el río dirán a tu oído: aquí te espero.
Qué lindo.
Bueno, mire, es el momento de presentar a este hermoso auditorio que ha venido hoy, un público increíble.
Sí. Qué increíble, ¿no?
Sí. A la trompeta de Gillespie, señores, que hace su entrada en este escenario con lujo de Mauro Garrido.
Bueno, muy bien.
Ah, pensé que iba a ser algo más extenso, semejante presentación.
No, porque quería hacer esta, contar que hubo varios pedidos a lo largo de todos estos años de repertorio de Miles Davis que nunca quisimos hacer.
Claro.
Hasta el día de hoy que vamos a hacer un tema.
De la época de Stronati, por ejemplo.
Sí. Pues, sí.
Hay pedidos Stronati todavía que estamos tratando de...
Bueno,
vamos a hacer
¿nos
un
animamos?
Blues, un blues de Miles Davis.
Claro.
Epa. A ver si sale,
hacer,
¿no?
¿Cuál vamos a hacer?
Ah, veo que está muy preparado.
Freddy Freeloader.
Ah, ok, Freddy Freeloader.
Okay. Si bemol mayor.
Ok.
¿Vamos?
Vamos. Un, dos, tres y...
Thank you.
ya que está con la trompeta en la mano, puede hacer otra cosa.
Y ya que hay tiempo, podemos intentar, que mucho se habló del tema Hay humo en tus ojos.
¿Qué?
Ah.
Pero sí, que
es uno de los temas más pedidos y nunca hechos.
Menos hechos.
Y más difíciles.
Sí. Todo puede detonarse.
Bueno, si sale mal, paramos y nos vamos.
Bueno, muy bien. Sí.
Oh. Para acá. Vos vine.
Señores,
¿qué hacemos?
Mi familia.
¿Quiere hacer una canción más todavía?
No,
no.
Para
no,
mí la gallina, no. La gallina turuleca.
Bueno,
la
está.
Gallina
nos turuleca. Vamos con la gallina turuleca.
Agarre, sí. Dele esto a Moreira.
Sí.
Rápida, hija, yo un montón que no la hacemos.
A bueno, a ver qué pasa.
¿Cuál es la gallina turuleca?
Una de las dos.
Bueno, vamos.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tarde. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
¡Vamos, niños!
La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. gallinita, déjenla, la pobrecita, déjenla que ponga 10. Ufa con la gallinita, déjenla, la pobrecita, déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que pongan 10.
¡Adiós! ¡Gloria más, gloria más, gloria más, gloria más, gloria más!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.